La importancia de lo que se presenta hoy es que va a permitir disminuir el riesgo de tener complicaciones y enfermedades, tanto en la madre, pero más que nada también en el niño, por los descontroles que pueden tener aquellas madres embarazadas con diabetes que requieran insulina. Con este mecanismo, que les permite un control permanente de la glicemia, es un dispositivo de control continuo de la glicemia, las madres van a poder tener un control permanente de cuáles son sus cifras y, por lo tanto, evitar las caídas de la glicemia como el aumento de la glicemia, que pueden generar alteraciones en el feto.
Es decir, no se van a tener que pinchar diariamente.
No se van a tener que pinchar diariamente. Esto constituye en un, es un, este, un circulito, un redondelito, que es un aparatito que se pincha habitualmente en el brazo y queda ahí durante 15 días y permite que con un escáner, que puede ser el teléfono o puede ser otro aparato, un escáner pequeñito, se pueda ver cuál ha sido la glucosa durante todo el día. Es decir, sin pincharse, que las madres embarazadas muchas veces tienen que pincharse cuando reciben insulina hasta 6 veces al día, lo cual es muy molesto y es muy difícil, y además saben solamente la glicemia en esos momentos, pero no saben la glicemia continua. Acá van a saber la glicemia de forma continua para evitar bajones de justamente del azúcar en la sangre que pueden dañar mucho al feto.
¿A quiénes comprende este problema?
Comprende a todas aquellas embarazadas tipo 1 y tipo 2 que requieran insulina, y que no estén comprendidas entre las prestaciones del PIAS previa, porque recordemos que previamente en el PIAS se le dio esta misma prestación a todos aquellos jóvenes hasta 21 años. Entonces, las madres embarazadas hasta 21 años que requerían insulina ya lo tenían cubierto. Pero después de 21 años, aquellas que requerían insulina no lo tenían cubierto, ahora lo van a tener cubierto todas las mayores de 22 en adelante, y además aquellas que no requerían insulina antes del embarazo y comenzaron a requerirlo en el embarazo.
¿Cuál es la importancia de tener la glicemia controlada?
La importancia que tiene es que la glicemia bien controlada evita complicaciones graves que inclusive pueden llegar a la muerte del neonato, a la muerte del feto, al aumentar la mortalidad de neonatal, a las malformaciones congénitas, puede generar polidramnios o aumento de lo que es el líquido que se acumula en el útero, y puede llevar a varias complicaciones del bebé y también de la madre.
¿Lo solicita a la mutualista? ¿Cómo es el sistema?
El ginecólogo llena online. Esto no es una prestación PIAS, es decir, las instituciones de asistencia médica colectiva no son ellas las que dan esta prestación, no hay un aumento de cápita para esta prestación, es una prestación que da el Ministerio de Salud Pública a través del programa Primera Infancia. A través de esa prestación, el Ministerio de Salud Pública recibió dinero de la rendición de cuentas y se lo transfiere al Fondo Nacional de Recursos, que es quien se encarga de hacer la gestión. Se llena un formulario del Fondo Nacional de Recursos y es quien le otorga tanto el dispositivo como aquellos insumos que hay que cambiar cada 15 días.
¿Abarca a quienes desarrollan diabetes gestacional?
No abarca la diabetes gestacional, no, abarca aquellas diabéticas más inestables, que son en general las de tipo 1 o tipo 2 que requieren insulina.
¿Por qué se excluyen?
Bueno, es un tema de que vamos de a poco, ¿no? Hay muchas prestaciones que habría que dar y vamos de a poco. Primero empezamos aumentando la edad, que era hasta los 18 años y después hasta los 21. Después ahora agregamos las embarazadas, tipo 1 y tipo 2. Y bueno, esperamos que si seguimos en estas funciones podamos ir aumentando paulativamente a la diabetes gestacional o a otros grupos que lo precisen.
¿Cuál es la inversión y de dónde surgen los recursos para financiar?
Los recursos surgen de la rendición de cuenta del año 2021 del programa Primera Infancia. Yo no recuerdo exactamente cuánto es que cuesta, pero lo que sí sé es que alcanza más de 300 embarazadas por año.
¿Es un dispositivo que es para durante los 9 meses o ya le va a quedar a la mujer?
Es durante los 9 meses del embarazo hasta el alta, que es el momento en el que compromete más la salud del feto, porque esto es un programa Primera Infancia, ¿verdad? El objetivo principal es proteger, por supuesto, a la mamá, pero también al feto, porque es dentro de los fondos del programa Primera Infancia.
Ministra, se conoció en las últimas horas un llamado del Ministerio de Economía y Finanzas acerca del tema de este medicamento para la fibrosis quística. Concretamente, ¿a qué se apunta? qué puede pasar? ¿Cuál es la idea que se maneja por parte de la cartera?
Sí, ese tema lo estamos trabajando hace bastante tiempo. Los pacientes con fibrosis quística requieren un medicamento que, bueno, no voy a decir el nombre comercial porque no corresponde, pero es un medicamento que les mejora la calidad de vida y les mejora la sobrevida. El Ministerio de Salud Pública lo daba por juicio de amparo porque no estaba incluido en el PIAS, cuando en el Fondo Nacional de Recursos. Cuando se intentó incluir al Fondo Nacional de Recursos, salió el patentamiento, la patente de ese medicamento, y un medicamento que se compraba por una determinada suma de dinero pasó a salir 4 veces más. Entonces, el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos no tenía el dinero para comprarlo de esa manera, en esas condiciones. Y bueno, se hizo un estudio jurídico, se hizo un procedimiento adecuado legalmente y normativamente para hacer un llamado a precios para ver de qué manera y con cuánto es que cuesta ese impacto presupuestal para incluirlo en el Fondo Nacional de Recursos. La idea. Bueno, estamos recién en la etapa del llamado a precios, pero esperamos que sea en los próximos meses, ¿no? Me gustaría verlo a mí, por supuesto.
¿Son muchas las personas que lo necesitan?
Los precisan unas cerca de 100 personas, pero ya hay unas 80 que están cubiertas por el Fondo Nacional de Recursos, o sea, y otros ya están haciendo los juicios de amparo. Es decir, no es que vamos a cambiar mucho la cantidad de gente a la que se lo vamos a dar, porque la gente lo tiene el medicamento, lo que pasa es que lo tiene a través de juicios de amparo. Lo que vamos a cambiar es que lo van a obtener sin necesidad de hacer juicios de amparo a través del Fondo Nacional de Recursos.
Ministra, ¿cómo está trabajando la intervención en el campo?
Está trabajando bien. Comenzó a trabajar hace 2 días. Primero se reunieron en el Ministerio de Salud Pública con las autoridades del Ministerio y la Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y bueno, y fueron a conocer sus lugares de trabajo. Y bueno, es un trabajo bien importante en el cual hay que trabajar en conjunto con la gente que está. Por supuesto, se aprecia la colaboración de la gente que está, pero también hay que recordar que es una intervención, ¿no? Es decir, que la gente del Ministerio de Salud Pública que va a auditar a ver cómo se están realizando las cosas. O sea que, bueno, estamos en un buen ambiente de trabajo, pero con la posición del Ministerio de Salud Pública, que es justamente la posición de control y de auditar qué es lo que está sucediendo.
¿Pero ya accedieron a los balances?
Hace 2 días, recién accedieron a alguna de las información.
¿Estos interventores a quién tienen que darles cuenta? ¿A las autoridades del Ministerio de Salud Pública?
Sí, a las autoridades del Ministerio de Salud Pública.
¿Y en cuánto está previsto que realicen el primer informe?
El primer informe se hace a los 60 días.
Y paralelamente se está tratando en el Parlamento el tema de ese fondo, ¿no? Para el campo.
Sí, nosotros teníamos idea de que iba a salir entre esta semana y la semana que viene, o sea que esperemos que salga ahí, dependerá un poco de los legisladores. Tenemos una instancia en la que concurriremos con el Ministerio de Economía y Finanza a de alguna manera intercambiar con los legisladores el porqué y de qué manera es que estamos solicitando esos fondos, pero eso va a ser los primeros días de la semana que viene, todavía no está concretado, y esperemos que en la semana que viene el Parlamento ya nos apoye con eso, que realmente lo necesitamos, ¿no?
Necesitamos. ¿Ayuda mucho la posición que tomaron los funcionarios, es decir, no ocupar el sanatorio y bueno,
sí,
seguir adelante?
Yo creo que ayuda, fueron muy comprensivos. Tuvimos una excelente reunión con ellos, los escuchamos y mejoramos el diálogo, que era lo que ellos nos reclamaban un mayor diálogo, mejoramos el diálogo, hubo un compromiso bilateral por parte de ellos y nosotros de mantener el diálogo y decidieron no ocupar, lo cual realmente nos parece que es algo considerado de parte de ellos, pero muy necesario para la institución.
Ministra, ayer en el Parlamento las autoridades del MIDES dijeron que aquí la DIGESA está recibiendo en los últimos días comunicaciones de cierres de residenciales. ¿Eso es así? Le consulto cómo se actúa, cómo se procede ante esa situación.
Bueno, el cierre de residenciales se puede hacer por parte de... lo puede decretar el MIDES o lo puede decretar el Ministerio de Salud Pública. Se está haciendo, como ya anunciamos la semana pasada, con todo lo que había sucedido. Ya esto se empezó hace mucho tiempo, pero bueno, se reforzó la semana pasada y la anterior. Y se está haciendo una visita en todos los departamentos con los directores departamentales de salud y sus equipos y con los directores departamentales del MIDES, aquellos residenciales, sobre todo aquellos críticos. A aquellos críticos se les hace unas sugerencias u observaciones y si corresponde se les permite subsanar esas observaciones para mejorar la calidad de vida de los pacientes ahí y para hacerlos realmente habitables. Pues si no cumplen o si las condiciones son, no son las adecuadas para vivir en ese lugar, tanto el MIDES como el Ministerio de Salud Pública puede decretar ese cierre, y es verdad, he firmado, si no me equivoco, 2 cierres cautelares de residenciales del interior del país en esta última semana.
¿De qué zona del interior?
No recuerdo. Una de San Carlos, y creo que hubo una en Florida.
¿Se supervisa el realojo, la redistribución?
Por supuesto. Lo más importante es el realojo de esas personas. Lo primero que se hace es llamar a las familias. A veces las familias aceptan traer a sus familiares consigo, otras veces las familias lo rechazan, bueno, no pueden. Y entonces ahí comienza un trabajo muy importante a través del MIDES, que es conseguirles realojo, ¿no? A veces tienen que pasar un tiempo en el hospital hasta que se consiga ese realojo. Tenemos que saber que hay muchos pacientes de esa edad, adultos mayores, que están alojados en el EPEM, y por lo tanto cada cierre es un trabajo muy importante de realojo de las personas mayores.